Hoy es sábado 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, precisamente un medio que se presta, siempre se ha prestado, a contar las leyendas y los misterios más jugosos de nuestra geografía, especialmente a estas horas, ¿no?, de madrugada. Ya sabes que en España tenemos de todo, desde ángeles que bajan del cielo y hacen imágenes de gran belleza, hasta cuevas con princesas encerradas que suplican ayuda para escapar. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Buena nit, buena nit.
Bueno, hoy nos vamos hasta la provincia de Barcelona, que tiene un gran patrimonio histórico, más allá de la capital, claro.
Hombre, ya sabes que la provincia de Barcelona se debate entre el mar y la montaña de manera casi perfecta. Ya hemos hablado una vez de la capital, porque es una maravilla y tiene muchísimo que contar. Bueno, pues en estos entornos mágicos se desarrollan todo tipo de leyendas que vamos a contar pues ahora mismo.
Y comenzamos en uno de los pueblos más interesantes de la provincia, como es Tarrasa. En este punto, José, vamos a conocer la leyenda negra del Jack Petit. Empezamos por ahí.
Sí, venga, pues vamos, porque es que este pantano en el que hoy nos vamos a dar un chapuzón siniestro, digamos, se conoce como Pantano de Can Bongunyà o Jack Petit, y se encuentra pues a unos 600 metros más o menos del conocido Hospital del Tórax de Tarrasa, a unos 20 kilómetros de Barcelona más o menos. Tarrasa es preciosa, por cierto, tengo que decirlo. Bueno, pues el pequeño lago fue construido a principios del siglo pasado por el dueño de la finca donde está ubicado, posiblemente pues un poco para tener una reserva de agua para el regadío de sus cosechas. Bueno, y pronto empezó su leyenda negra de misterios y ahogados, Rosa. Mira, el primer ahogado formal data de 1925. Se llamaba Antolí Balbé y fue, digamos, el que inauguró este macabro ranking del lago. Y a partir de ahí, el goteo de fallecidos es constante hasta la fecha. Bueno, con el paso de los años, pues los cuerpos que aparecen flotando en sus aguas van aumentando sin hacer distinciones de ningún tipo. Mira, desde niños y adolescentes que se ahogan por accidente hasta otros que aparecen maniatados y envueltos en lonas. Alucinante, Rosa.
¡Qué barbaridad! Pero no hay nadie que tenga controlado ese lugar tan extraño, José.
Bueno, pues mira, pues pese a la cercanía del lago a Barcelona, ya te digo que está a 20 kilómetros más o menos, el enclave pues se encuentra bastante aislado del mundo, está rodeado de bosques, de pinos, barrancos, vamos, que digamos que es una especie de paraíso ahí en esa zona, ¿no? Y por eso, pues yo creo que parece un poco el lugar idóneo para cometer pues todo tipo de crímenes y fechorías, o de ir allí pues un poco a deshacerse de cuerpos, vamos, es una teoría que tengo yo. Bueno, por eso los vecinos de la zona lo consideran un lugar maldito, en el que también se habla, y mucho, por cierto, de apariciones de espectros, de voces, lamentos y otros sucesos paranormales, Rosa.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues un paraíso muy siniestro y una historia terrorífica que sin duda nos pone los pelos de punta incluso hoy en día. Bueno, pues vamos hasta un lugar emblemático de la provincia de Barcelona, como es Sitges. A ritmo de sardana, vamos a conocer enseguida la leyenda del pas de la mala dona, José.
Qué bonita la sardana. Bueno, pues cuenta una de las más conocidas leyendas de Sitges, que la masía de Camp d'Alsens pertenecía antiguamente a una familia cuyo hijo mayor, Rafael, perdió la vista a causa de una pelea con unos bandoleros. Bueno, pues sus padres, claro, estaban muy preocupados por el futuro que tuviera el hijo tras quedarse ciego, y decidieron ceder la mitad de la propiedad de la masía a la mujer que quisiera compartir su vida con el hijo, con él. Bueno, pues así entró en escena Marina, que era una joven del pueblo barcelonés de Jafra, que estaba cercano, y que se convirtió en la esposa de Rafael. Bueno, pues el paso del tiempo y la muerte de los padres de Rafael fueron forjando un poco el carácter agrio de ambos. No se llevaban bien y, bueno, aparte de que él no veía, bueno, pues era un matrimonio un poco extraño y un poco lo pasaba mal, ¿no? Poco a poco Marina se convirtió pues en una mujer desolada y bastante triste, hay que decirlo.
Pero fíjate que me da la impresión de que aquí va a pasar algo gordo porque, no sé, la mujer no me da buena espina, José.
No, yo creo que al final, bueno, no tiene que ser muy bueno. Bueno, pues resulta que un 24 de agosto, que era el día de San Bartomeu, patrón de Sitges, la pareja se dirigió al pueblo para asistir a su fiesta mayor por el único camino que había y que serpenteaba toda la costa. Para quien conozca Sitges, pues digamos que hay parte de montaña, parte de playa. Bueno, pues es por la parte de la montaña iban ellos. Bueno, pues a medio camino empezó a llover con fuerza, pero aún así Rafael decidió que debía continuar y ordenó a Marina que no se detuviera. Él se soltó de su humano, orientándose por su instinto, y Marina lo seguía como podía mientras iban discutiendo, pues allí como siempre, de pelea. Bueno, de repente advirtió que Rafael se dirigía peligrosamente hacia el abismo y hacia el mar. Bueno, pues un solo gesto podría continuar con su calvario o liberarla para siempre, y ella decidió la segunda opción, lo dejó caer al mar. Bueno, pues Marina fue juzgada y condenada a morir decapitada, y dice la leyenda que su cuerpo, dentro de un saco lleno de gatos negros, fue lanzado al mismo lugar por donde cayó su marido, que los gatos, los pobres, a lo que tenía que ver, pero bueno, donde cayó su marido. Bueno, y su cabeza, dentro de una jaula, fue clavada en el precipicio donde anidaban los halcones. Claro, muchos años después, su calavera todavía podía verse en el mismo sitio, y según esta leyenda, pues esta es la historia que le da nombre al acantilado de Sitges, la mala donna, o en castellano, la mala mujer.
¡Qué barbaridad! Vaya pareja, y qué leyenda más terrible, José.
Ya te digo, pobre hombre, y pobre mujer, y pobres gatos también.
Sí, 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 pobres todos, en esta leyenda no se salva nadie.
Bueno, sí, nadie
seguimos...
se salva nadie.
Seguimos recorriendo la provincia de Barcelona a través de sus leyendas y nos vamos hasta otro lugar que hay que conocer, Manresa. José, en este punto queremos conocer la leyenda del puente viejo de Manresa, claro.
Bueno, Manresa tiene otra visita, ¿eh? Yo que conozco bastante Cataluña, digo, es preciosa también. Se dice, bueno, pues se dice que una vez los demonios se apoderaron de la ciudad de Manresa y se instalaron bajo el puente viejo que tiene allí. Bueno, pues los diablos endemoniaban a todas las personas que pasaban por allí. Los cónsules de Manresa, que estaban desesperados, pensaron que pidiendo las reliquias de un santo, pues los diablos se marcharían. Y así lo hicieron. Le pidieron las reliquias de San Valentín a los monjes del monasterio de San Benito de Bages. Tanto y tanto las pidieron que finalmente, aunque no querían dárselas, se las prestaron. Bueno, pues una vez bajo el puente, las reliquias del santo asustaron a los diablos, que huyeron para siempre. ¿Pero qué pasó, Rosa? Que los cónsules de Manresa se quedaron tan maravillados cuando vieron el efecto que hacían las reliquias, decidieron que no las iban a devolver nunca. Pero un día, ¿qué pasó? Desaparecieron misteriosamente y nunca más las volvieron a ver. Y las reliquias fueron a parar, se supone que por sí solas, sobre una colina en medio de unas zarzas entre San Benedicto y San Fructuoso de Bages. Y una pastorcilla que pastaba por allí las encontró y las llevó a las autoridades eclesiásticas. Y en recuerdo de este milagro, en aquel lugar se construyó una capilla.
Anda, fíjate, justo en el puente viejo.
Allí donde estaban las reliquias, donde no habían querido dárselas los cónsules, que eran unos elementos, también hay que decirlo.
Fíjate, este es el secreto de Puente Viejo, no la serie esta que ha estado en antena hace tantísimo tiempo, pues, con 3.000 eso, capítulos eso. Por lo menos. Esto es un auténtico secreto, bueno.
Espérate que no lo copiaran de esto.
Qué bueno. Seguimos nuestro camino hasta una de las montañas emblemáticas de la provincia de Barcelona, como es Pedraforca. Aullidos de lobos para conocer la leyenda de las brujas del Pedraforca Verja. José.
Bueno, pues aquí se encuentra, está en la Sierra del Cadí, esta montaña, está entre Barcelona y Lérida, y Lleida también, con todo, digo en los dos idiomas. Bueno, pues hace muchos años los sarracenos atemorizaban a las gentes del Pedraforca. Y un día, después de una noche de ruidos extraños y gritos de bestias salvajes, pues apareció de repente un castillo sobre la cima de la montaña y que parecía obra del diablo. Bueno, desde allí los sarracenos atacaban a todo aquel que se acercase. Claro, los aldeanos, viéndose dominados por las fuerzas del mal, empezaron a rezar un día tras otro con la esperanza de que esto acabase en algún momento. Pues la última noche del año, que es la noche de San Silvestre, como todo el mundo sabe, una gran tormenta de rayos y truenos hundió la cima y del castillo encantado solo quedó una tartera de rocas en medio de dos puntas que se puede ver ahora. Bueno, pues desde entonces la cima del Pedraforca tiene esta curiosa forma y se comenta que cada noche de San Silvestre se oyen gritos arriba en la montaña y dicen que son las brujas que celebran una fiesta recordando el castillo encantado. Vamos, que tú te comes las uvas o vas a oír eso, una de las dos.
Oye, qué interesante historia. Entonces está en la parte donde se ve una tartera de rocas en medio de dos puntas, ¿no? Justo ahí
está.
En la cima de Pedraforca. Bueno, nos vamos hasta el que dicen que es uno de los pueblos más bellos de la provincia de Barcelona, Cardona. Bueno, lo dicen y lo es. Pues allí hay un castillo que es un parador y, José, hasta allí nos vamos para hablar del misterio de la habitación 712.
Rosa, te tengo que decir que la habitación 712 del Parador de Cardona permanece cerrada al público, atención, desde que la dirección decidió que debía hacerse así. Claro, esto ocurrió por las quejas y reclamaciones que muchos clientes hacían cuando se alojaban allí, en la habitación. Y hablamos, pues, un poco de ruidos extraños, de grifos abiertos, de pesadillas terribles y, lo que es peor, apariciones de seres de otro mundo. Esto hizo que se cerrara a cal y canto y solo se vuelva a abrir para los que piden expresamente esa habitación, la 712.
Claro, porque yo entiendo que hay amantes del oculto que están encantados de tener este tipo de experiencias, ¿no?
Bueno, no es tu caso, evidentemente, no, pero es obvio, no. Es obvio que sí, que hay mucha gente que estará deseando ir allí, ¿no? Y más cuando lo digan ahora. Bueno, todo el que quiera recibir señales del otro mundo, aquí tienen su lugar de ensueño. Pues hay que decir que el parador está en un castillo del siglo XI, en un gran promontorio sobre el río Cardener. Bueno, reina el silencio en el entorno y es un lugar perfecto para que sucedan, pues, este tipo de experiencias esotéricas. A mí es que me hace gracia, pero me da mucho miedo, ¿eh? Bueno, algunos testimonios aseguran que no han podido dormir por el movimiento de muebles de la habitación de arriba, aunque siempre ha estado vacía. Y el personal de limpieza afirma que tiene que ir de dos en dos por el miedo que pasan al entrar a la 712. De hecho, hay personas que se han encontrado de golpe con una aparición fantasmagórica y han salido corriendo del lugar.
Madre mía, pero todo esto, José, tendrá que ver con hechos del pasado, como suele ser habitual.
Sí.
¿Qué se supone que pasó aquí, justo en este sitio, en esta habitación, en la 712?
Pues mira, hay una leyenda que habla de eso, y no sé si será cierta, pero bueno, ya sabes que hay leyenda para todo. Bueno, se cuenta que el origen de estos sucesos paranormales está en una triste historia ocurrida aquí, en el lugar, en el siglo XI. Entonces, a una joven cristiana llamada Adalés se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir para siempre encerrada en la Torre Miñona, donde murió de pena, que corresponde justamente con donde está ubicada la habitación. Su triste alma, aseguran, vaga todavía por la zona y se manifiesta en estos extraños sucesos que muchos han percibido en esta habitación 712 del Parador de Cardona.
Vamos a hacer una última parada misteriosa en Mataró. Vamos a hablar del misterio de las galerías subterráneas de Mataró, José.
Bueno, pues se ha descubierto que esta ciudad está trufada por túneles y galerías subterráneas que se han ido descubriendo conforme se han realizado distintas excavaciones. Los primeros, se cuenta que son del siglo XV, pero la mayoría son del XVI, que es cuando surge la ciudad actual, la que se puede ver ahora. Bueno, pues entonces Mataró comenzó a ser una ciudad muy próspera, tenía viviendas unifamiliares y bajo sus pies se fueron construyendo estos túneles, sobre todo, Rosa, para librarse del ataque de los piratas que llegaban por el mar Mediterráneo. Bueno, pues después, cuando estos desaparecieron, usaron las cavidades para poner alambiques donde destilar aguardiente a partir del vino, y estoy seguro, Rosa, que hacer cualquier otra cosa un poco delictiva, también hay que decirlo, yo como opinión, ¿eh? Bueno, pues después, cuando estos desaparecieron, usaron las cavidades para poder, para hacer todo tipo de cosas, para la guerra, para cuando había guerra, pues también se metían para como refugio, o sea que se utilizaron para muchas cosas, y dicen que de vez en cuando se oyen ruidos extraños por esos túneles, y la verdad es que hay gente que le da mucho miedo bajar allá abajo.
Bueno, el misterio siempre ha acompañado este tipo de sitios, a estos túneles medianamente secretos, ¿no? Que
hay en muchos sitios, ¿eh?
Claro, hay muchos sitios, entonces nos dan cierto miedo, eso está claro. Unos túneles, en este caso, de gran interés, como toda la provincia de Barcelona. José Talavera, gracias por llevarnos hasta aquí, que siempre es un gusto. Y la semana que viene, más leyendas.
Por supuesto, nos iremos a otra provincia o a otro sitio de relevancia. Bueno, te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope, @leyendascope, Rosa.
Un beso, José Talavera, hasta la próxima semana. Adiós.
Un besazo, Rosa, y a todos, chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.